errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal, pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades. Pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos representando a la Fundación hoy, Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Saltano y Paulina Fátima en las redes sociales. Hoy, como siempre, vamos a hacer un pequeño comentario sobre lo que creemos que está pasando en Cuba y la opinión nuestra sobre lo que está pasando. Ya varias veces hemos hablado de que los representantes diplomáticos de la tiranía cubana están tratando desesperadamente en Washington de conseguir que los retiren de la lista de los terroristas, de países terroristas. Por supuesto quieren que le hagan eso porque tiene beneficios bancarios, beneficios de que puedan conseguir préstamos en algún momento en los Estados Unidos y que les abran más el comercio. A pesar de que el comercio para las cuestiones básicas nunca ha estado cerrado, Cuba compra más pollo en los Estados Unidos que en ninguna otra parte del mundo. Cuba pudiera comprar todo lo que necesita si lo pagara. Pero, como todos sabemos, Cuba lo paga. Y entonces quieren salir de estar catalogado como país terrorista. Bueno, y si es así, ¿por qué, teniendo durante tantos años callada la boca bases de espionaje china en la isla, ahora vienen con una firma nueva de un tratado donde hacen más firme, hacen más rico el trabajo de los chinos en Cuba? ¿Será porque ellos no quieren salir de ninguna manera de eso? Porque ellos prefieren estar en la situación que están, donde el país no puede progresar. El cubano de a pie no tiene tiempo nada más que para buscar comida y no se puede preocupar por confiar ni por hacer demostraciones ni nada de eso. ¿Será que tienen una cara pública y otra privada? Y la privada simplemente es mantenerse en poder a cualquier costo y no les importa lo que sufre el pueblo. Yo creo que es eso. Yo creo que a ellos les importa poco que los quiten de estados terroristas ni de nada. Ellos quieren seguir así. Lo único que quieren es que les den crédito. Y están empujando de alguna manera para los créditos. Pero ellos no quieren que se abra más la situación. Esa es mi opinión. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y como es costumbre, estamos empezando con nuestra primera entrevista. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros un patriota cubano que lleva muchos años luchando por la democracia en Cuba, que ha sido veterano de los seminarios, que ha sido amigo de la Fundación Rescate Jurídico y amigo personal de nosotros en la Fundación Rescate Jurídico. Y aquí estamos Orlando González, Landi, y Santiago Álvarez representando a la Fundación y dándole la bienvenida a nuestro compañero de lucha, Rolando Rodríguez Lobaina. Bienvenido a nuestro programa, Rolando. ¿Qué me cuentas de nuestras provincias orientales?
Bueno, un saludo a todos. Gracias, Santiago. Gracias, Landi, por nuevamente estar aquí en esta onda de radio y dar siempre la impresión a los cubanos, al mundo entero, sobre lo que acontece acá en la isla. Bueno, de más está decirle que, bueno, la vida sociocultural o política que digamos que se vive en el oriente de Cuba, pues, no dista de los que reflejan las redes sociales. Los mismos precios topados, la ausencia de los apagones que nunca escapan, están ahí, latentes. La situación difícil de los productos, los alimentos, la falta de medicamentos, esto es una cuestión crítica en su punto máximo. Es interesante, es muy doloroso ver la cuestión de cómo las personas de la tercera edad son las más vulnerables, que se supone que ya deberían estar descansando en una etapa de reposar después del largo bregar de la vida, y por el cual trabajaron, emprendieron proyectos, sacrificaron muchas cosas en función de los programas del Estado. Sin embargo, estas personas están desprotegidas, pasando hambre, sin medicamentos, solitarios. Bueno, una situación crítica, es la más lamentable de todo lo que se está viviendo en la sociedad cubana. Añadir, además, la gran ausencia de maestros. Esto es importante resaltarlo, la gran ausencia de maestros en las escuelas, porque no quieren trabajar, porque se han ido muchísimo por esto de la cordillera, por esto de la frontera, toda esta andanada grande de cubanos, de personas que han huido del comunismo, y han dejado las escuelas vacías. A tal punto que ya a las 9 de la mañana, mayoritariamente los muchachos van a la escuela a las 8 y a las 9 están de regreso. Los programas educativos están adelantándose a trozos. Los propios maestros están diciendo que se van, los pocos que quedan están, quieren irse también del magisterio, porque están muy disgustados. Así que esto es, y este es el futuro, porque las escuelas, los programas educativos, se supone que es el futuro de cómo se va a levantar una sociedad. Y esto para mí es irreversible. Mi opinión es que esto acá es irreversible en el estado de desesperanza, de desmotivación que tiene hoy la ciudadanía, los sectores de la profesión, porque bueno, se supone que van a estudiar o van a graduarse, ¿para qué? ¿Y por qué? Si no hay un basamento para estar y soportar, o sea, cómo tú llevar adelante un proyecto individual existencialista. Así que yo creo que aquí da una panorámica donde va el destino de la nación cubana y que el pueblo, además de que lo sabe, pues sencillamente debe tener mayor conciencia de lo que está pasando para tomar una decisión determinante con el futuro de los que nos están desgobernando hace tanto años.
Bueno, Rolando, Rolando, te voy a hacer una pregunta sobre eso que estás hablando. ¿Tú consideras que la dictadura puede en algún momento cambiar y hacer la vida para el cubano de a pie más placentera, o tú crees que hay que derrocarlo?
A ver, la única solución que tiene la nación cubana es un cambio de gobierno. Hay que derrocar la dictadura, sí o sí. No hay, cuando yo le estoy hablando sobre esta panorámica, fíjate, le toqué dos puntos, son muchos más, pero le toqué dos puntos que son muy profundos en cualquier sociedad, que son el retiro de los adultos y el estado actual de las escuelas. No estoy hablando del sistema de salud, que es otro problema, pero bueno, de estos puntos que son cosas del futuro. Recordarán también, además, de que Cuba, la población cubana, es una población vieja. O sea, vieja, se vieja porque los jóvenes han ido y las mujeres no quieren parir, ya eso se sabe. Entonces, esto quiere decir que no vamos a ningún lado. Los proyectos en que la dictadura está sometida, o sea, intentando, y la verborrea entre los medios de difusión, la televisión, la prensa que nadie lee, la prensa plana, ¿no? Que nadie lee. Todo va al vacío, porque si te das cuenta, en los debates en el Parlamento, lo que ponen en la televisión es la misma gente de que si tenemos que resolver esto, tenemos que resolver lo otro, y están hablando a temas de conciencia, al mismo discurso de hace muchos años, del histórico, ¿no? Sin embargo, esto no va a ningún lugar. No hay economía. No hay un soporte para levantar nada. No para pagarle a la gente, para bajar los precios que la gente pueda vivir. No hay absolutamente nada. El único camino que tiene este pueblo es la rebelión. Es la rebeldía y sacada a la dictadura para poder darle espacio, abrirle espacios a otros proyectos de tantos cubanos que hay, que existen dentro y fuera de Cuba para levantar la nación. Cuba está endeudada, tiene fondos, tiene economía, ahora hay una crisis enorme de agua, ya está reflejado en los medios, más de 10 o 12 días de agua, fuente colapsada, vienen julio y agosto, y esto me recuerda a la campaña de Máximo Gómez, aquellos grandes generales que contaba Máximo Gómez en su campaña de la reforma. Pero ahí en julio y agosto, donde generalmente se acrecientan los problemas eléctricos, los apagones, los mosquitos, ahora se suma el general julio y agosto, general apagón y también general el agua. Y también tiene ser otro problema, que no hay motor, que no sé qué, que el día 12 de julio es que podrán traer un motor. Y bueno, la situación es verdaderamente una olla caliente, lo que se está hirviendo en estos próximos meses de verano, y habrá que ver qué pueda suceder. Pero no hay un futuro, la gente lo sabe, la gente ha preferido mayoritariamente escapar, pero no hay un futuro, y el único camino es la rebelión.
Rolando, un saludo, es Landy, Orlando. A mí me llama mucho la atención, y es bueno que tú hayas tocado ese tema. Sabemos que la mayor parte de los hogares cubanos están disfuncionales. Cuando esos jóvenes no encuentran en el hogar el alimento, el respeto, que llegan a esas escuelas, vemos las escuelas, los profesores improvisados, vemos los bailes, el tipo de baile grosero y prosaico que vemos en las redes sociales. Cuando vemos que esos jóvenes están llenos de violencia, vemos que hay impunidad de la policía en la violencia, en cómo solucionar ese mal que tan arraigado está en nuestros jóvenes. En realidad a veces se nos cae el ánimo, porque no hay un solo paso que dé ese régimen para favorecer a esos jóvenes, tratar de darle un futuro mejor. La educación incluso son los cimientos de una sociedad, el futuro. Y veo que la violencia cada día está peor, el feminicidio está a la orden del día.
No es un secreto, sí, no es un secreto que en sociedades, cuando se vive en el estado que se está viviendo la nación cubana, que hay crisis, que hay descontrol, porque bueno, la dictadura siempre ha dicho que hay control, o sea, de hecho, ha funcionado por el excesivo control sobre los ciudadanos. Pero el problema es que ese control se rompió recurrentemente el 11 de julio del 2021, cuando eventualmente la mayoría de la población, unos miles de cubanos, decidieron salir a la calle y decir abiertamente lo que les dio la gana decir. Entonces, cuando en sociedades de este tipo, en momentos como se vive en la isla, todos estos índices de patrones de violencia, de pandillas que han ocurrido, de asesinatos, se ha reflejado en las redes, en los medios oficiales, porque ahí está el periodista. Entonces, oficial, le digo esto porque, bueno, hace poco, en esta semana, vieron un programa en la televisión a desmentir que mucha gente, incluso periodista independiente, estaba exacerbando de que en Cuba había un estado de inseguridad, porque había violencia. Sí hay violencia, sí hay asaltos. En los propios sitios oficiales mataron a un periodista de Guantánamo, de los medios oficiales de Guantánamo, un periodista oficial. Lo asaltaron en su casa y lo degollaron para robarle. Pues ahí hay un medio donde en La Habana, en la zona de Marenao, un motorista que pidió una botella, médico. Lo mataron para robarle. Esos son, por mencionar, dos casos que la propia oficialidad reconoció, que se estaba investigando en función de eso. Entonces, sí, en las escuelas, los teléfonos, los muchachos, las reuniones de padres han hecho una alerta a los padres sobre el tema de los hijos y los teléfonos. Porque están faltando y robando teléfonos en la calle y matando para quitar un teléfono. Entonces, si hay un estado de inseguridad, todas estas cosas sí se elevan en una sociedad donde hay crisis. No solamente en Cuba, eso ocurre en el mundo, pero lo que no se puede negar es que en Cuba sí hay un estado de inseguridad, de desesperanza. ¿Cómo que no? Sí lo existe. No hay de esa balacera que haya ocurrido, porque si hay armas va fuera del control del régimen. Pero claro, aquí no se venden tiendas, no se venden armas ni nada de eso, porque la dictadura recurrió desde el primer inicio, que tomó el poder, a evitar que se le enfrentaran con las armas a ellos. Pero sí hay un estado de inseguridad, la gente sí está insegura para la hora de que lleven cadenas a sus hijos, o prendas o teléfonos en las calles. Eso sí se vive. Y como mismo se ha entendido hablando del sistema de educación, tocando más sobre el tema este, sobre cómo formar a tu hijo, donde en el hogar hay un cuadro, pero en la escuela hay visibles de cuadros que tienen que ver con un hijo, familia, muchachos, niños, que viven en barrios insalubres, que viven que no llevan merienda, porque hoy por hoy, dicho sea de paso, tienen que llevar la merienda, llevar el almuerzo reforzado, todas estas cosas a las escuelas, y muchos no lo llevan porque no lo tienen. Y entonces lo que le dan de almuerzo es una cosa que no sirve. Y aquí sí ya, o sea, la batalla en el hogar, tienes que batallar con tus hijos para lo que se va a encontrar en la escuela. Y esto no es saludable para nada. Entonces, ¿sabes? Ni es educativo, ni es saludable. Confunden mucho el tema de los muchachos. aquí se puede entender, o sea, desde luego, desde ya, desde pequeño, de que los hijos se interpreten y tomen un camino, entonces un camino que no tiene que ver incluso ni con lo que uno le puede enseñar en el hogar. Porque no creo así, en el hogar se enseña y es la columna principal, pero la sociedad es el medio donde se vive la gente.
Estás escuchando la voz de la oposición.
Estamos escuchando la voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí y por La Poderosa los fines de semana y el martes por Radio Martí. Estamos escuchando a Rolando Rodríguez Lobaina, que desde Guantánamo nos está explicando lo que está sucediendo allí.
Rolando. A veces aquí desde la distancia a nosotros nos es un poco incómodo hacer ciertas preguntas o hacer ciertos comentarios, porque lo dice precisamente, estamos en libertad de poder expresarnos y no corremos peligro. Pero yo me pregunto, ¿será que la oposición dentro de Cuba no está haciendo un buen trabajo como canalizar toda esa violencia en contra del verdadero culpable? Porque vemos que matan a alguien por un teléfono, por una cola, pero no mueven un dedo contra el culpable de que nuestros hijos estén en las circunstancias que están. Yo no sé si es que no hay un trabajo adecuado. Me gustaría que me pudiera decir tu opinión sobre eso.
Mira, bueno, interesante. Lo primero es que voy a decir que la oposición cubana ha hecho una labor extraordinaria. Déjeme decirle que sí, en estos parámetros actuales que se vive, que se conoce casi hoy en la totalidad, lo que está pasando, lo que ha pasado, los registros de todo, de arrestos, de detenciones, de violaciones, de miseria, de lo que, todas estas cosas gracias a la sociedad civil independiente, gracias a la oposición, a la resistencia. No hay que desmeritar eso, con los errores o como sea, pero la oposición ha hecho un trabajo invaluable. Y creo que en este sentido también el exilio ha formado una buena parte, la prensa en el exterior ha ayudado muchísimo, en el cual la oposición ha tenido también bases para poder estas cosas levantar. Porque recordará que durante muchos años esta isla estaba cerrada herméticamente. Y cuando empezó a abrirse, digamos, a abrir la brecha de las informaciones, empezó primero con el tema de la emisora de Radio Martí en el año 85 y después, cuando le llega la internet, y así poco a poco se fueron dando a espacios y se fueron entrenando jóvenes de la resistencia y a ejercer labor. Yo creo que la oposición sí ha realizado una labor extraordinaria, no por gusto hay personas en las cárceles, no por gusto hay personas que lo han sacado aquí en avión forzado. Otros han tenido que ir, sino por gusto han tenido que ir, porque la represión contra la oposición ha sido feroz, porque la oposición es la vanguardia del cambio, es la palabra, es el rostro del cambio, del mensaje de la libertad, que la dictadura no quiere que la gente oiga. Sí, yo creo que sí, la oposición ha recogido bastante, yo creo que todos estos rincones donde se ha ido y la gente ha hablado y denunciado sus casos y salen en las redes y después va el régimen atrás a intentar arreglarle, incluso han regalado casas, o sea, le han repuesto hogares y todas las cosas, donde desde el exterior han donado dinero para arreglar viviendas, han donado medicamentos, han donado equipo para la situación de vida urgente para niños discapacitados. Yo tengo la experiencia de esto, yo lo he visto, yo lo he vivido, hasta a veces ni se ha hecho incluso. Entonces yo creo que estas cosas sí se ha hecho la corrupción. Lo que tiene es una situación muy violenta, ¿no? Con todo lo que pasó ya después del 11 de julio y después de este gran escapismo donde mucha gente ha tenido que salir, huir de este infierno, pues sencillamente el trabajo de la oposición para aparentemente ha sido muy vulnerado. Eso sí, eso es cierto, porque hay represión. Ya anteriormente el tema de viajar, las cosas, todo eso han cambiado, se han puesto medidas mayores de control sobre las personas que en cada esquina, en cada comunidad, por ejemplo, están marcadas como que es un enemigo abierto, y ahí está el resultado. Yo sí hay una labor, y esto es bueno reconocer, de que la oposición sí ha hecho una labor, porque si hoy por hoy funcionan muchas cosas, y hoy por hoy la dictadura tiene hasta el cuello el tema de la prensa y el tema de la denuncia, es grave. Gracias a todo este bloque de cosas. La oposición, y ahí está
ha entregado medicamentos, ha hecho trabajo comunitario, ha zanjeado, ha ayudado a levantar casas con sus propios recursos, sin tener ayuda, poner dos cartones, lo que sea. Han hecho trabajo, muchos trabajos comunitarios, han hecho mucho trabajo político, que han aprendido en el camino, que aprendieron con el mismo, estos mismos cursos a través de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico. Y eso no solamente se ha visto en un rincón, se ha visto desde Pinal del Río hasta Guantánamo.
Mira, Rolando, tienes mucha razón, se ha hecho mucho por la oposición, se ha hecho mucho por lo que antiguamente se conocía la disidencia, pero no se puede olvidar el trabajo tan extraordinario que han hecho las iglesias evangélicas en Cuba. La iglesia católica muchas veces nos ha abandonado, pero esos pastores que están regados de una punta a otra de la isla nunca han parado de ayudar al pueblo y de tratar de dirigirlo moralmente hacia lo correcto.
Bueno, ahí está reconocido la labor de muchos pastores que se ve, ya anteriormente recordarán que desde que se tomó el poder, desde que se tomó los comunistas el poder, pues sencillamente la iglesia fue perseguida. Sin embargo, en los últimos tiempos, como florecieron pastores, como gente empezaron a unar rebaños de personas y a predicar la palabra, sí, no solamente han ayudado en las cuestiones materiales, le han ayudado también, esto es muy digno, gracias por tocar ese tema y no reconocer, han ayudado económicamente, pero más que eso, espiritualmente, le han dado el aliento a la vida, a un nuevo futuro con el Ser Supremo y también a un nuevo futuro con la palabra de libertad y vergüenza en la frente. Y hay que agradecerle a los pastores.
Rolando, lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. Nos gustaría que en 30 segundos le mandaras un mensaje a nuestro pueblo.
Bueno, el único mensaje que me gustaría hacer llegar al pueblo cubano es que el futuro está en las manos nuestras. El futuro, yo creo que son muchos los que han entregado la vida. Y Cuba es una nación enorme, grande, con grandes posibilidades, si verdaderamente pasa a la mano del pueblo. Si el pueblo tiene el control de esta nación, el pueblo va a ser rico. Y esto se logra sencillamente sacando a estas lacras del poder. Hay que cambiar, hay que discutir, hay que manifestar y proyectar. No aceptar ni al delegado, ni al del partido, ni a ninguna de esas gente. Sencillamente exigir el cambio. Y en la próxima clarinada de rebeldía popular, pues sencillamente tú, bueno, presente.
Un mensaje muy claro y terminante que has dado, y con eso esperamos estar contigo nuevamente en el futuro no muy lejano. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y una vez más tenemos que despedirnos. Nuestros programas se transmiten semanalmente por Radio Martí y por La Poderosa. Radio Martí tiene varios horarios durante el fin de semana, y aparte de eso, los sábados, los martes a las 10 de la noche. La Poderosa, los sábados a las 10 de la noche. Y ayudemos a derrocar a la dictadura. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición.